Señor, gracias por tan maravillosa, gloriosa alabanza. Dice, el Señor es nuestra ayuda y nuestro, en el día de prueba, ¿a quién vamos a temer? Tú eres nuestra salvación, nuestro refugio, nuestro escudo, bendito Dios. Por eso que en el tiempo de la afrenta, en el tiempo de la aflicción, el tiempo de la prueba, lo único que tenemos que refugiarnos en ti, levantar nuestra cabeza a la obra de la cruz, en nuestra mirada a la obra de la cruz, porque es allí donde está nuestra victoria y tú nos salvarás. Y todas las promesas guardadas en Cristo, Señor, esa promesa de Abraham, son reales a través de la fe, bendito Dios, en la obra completa de Jesús. Son meritorias solamente a la persona de Jesús, las recibimos en Cristo Jesús. Es el único que guardó la ley perfectamente, es el único que te agradó en todo, bendito Dios, y toda su obra completa, esa obra resucitada, nos la es concedida por la fe. Señor, somos justos por la justicia de la fe, Señor, y somos herederos del mundo. Somos benditos y poderosos en la tierra, bendito Padre, por la obra completa de Cristo en la cruz y concedida a nosotros, Señor, contada por justicia a nosotros por medio de la fe. Bendito es tu nombre, bendito este tiempo de tu palabra, la bendecimos, abrimos nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser, a recibir tu palabra para que nos transforme en el poder de la resurrección y que dé fruto de justicia para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén, amén. El tema de hoy día se llama Herederos del Mundo, y como cada prédica le hemos dado una señal para recordarla. La semana pasada dimos la prédica de un hombre bendecido, un hombre bendito, y la señal que pusimos es un árbol lleno de fruto, ¿no? Ahora la señal que le he puesto, aunque no le gusta a mi esposa la señal, ella tenía otra señal, pero yo dije, como es mi prédica, la señal mía es la que va, ¿no? Entonces la señal mía, heredero del mundo, es una corona. Somos herederos del mundo, somos coronados de bendiciones. Cada prédica tiene una señal para que visualizarla y nos entre el mensaje de la gracia. El tema de la gracia es maravilloso en la Escritura. Somos salvos por gracia y somos poderosos por gracia. La pregunta es, ¿cómo vivo por gracia? De una manera práctica. ¿Cierto, hermanos míos? Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Este es el noveno mensaje de este tema de la gracia, poner la gracia de una manera práctica. Y aprendimos la gracia a sentarnos en el trono. Aprendimos la gracia a recostar nuestro pecho en nuestra cabeza en el pecho de Jesús. Aprendimos de la gracia a levantar nuestro brazo, tomar abundancia de Dios. Aprendimos la gracia, estamos firmes en justicia, gozo y paz, buscando el reino, y dice, todas las cosas serán añadidas si tú buscas el reino primero, dice, primero, y todo será añadido. Puede que no venga añadido en una hora, pero las cosas son añadidas por Dios, todo viene de Dios. Y la semana pasada aprendimos que somos personas muy bendecidas. Se nos compara como árbol plantado junto al río de las corrientes de los favores de Dios. Tú y yo somos esas personas, estamos, y por eso que nuestra hoja no cae, siempre está verde y siempre damos fruto. Inclusive en el tiempo de sequía, en tiempo de angustia, aún daremos fruto. Aunque veamos el mal, aún en tiempo de mal veremos la bendición. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Así que en la Biblia una palabra bendición es parte del nuevo pacto. Somos benditos. En el antiguo pacto la persona es bendita si obedecía, si lo merecía, si era meritorio. Esa es la clave, meritorio. Si yo obedezco los 10 mandamientos al pie de la letra, infallablemente, de interno y externo, entonces soy bendito. Ese es el antiguo pacto. El hombre que hiciera estas cosas será bendecido. Ese es el antiguo pacto. Por supuesto, nadie podía ser bendecido entonces. La única persona que lo hizo es Jesús, la única persona perfecta en la Biblia, impecablemente, inmanchablemente, es Jesucristo. Él sí cumplió toda la ley de Dios, en todo sentido. Pero tú y yo, para ser benditos en Cristo, en el nuevo pacto, es por la fe, creyendo que esa justicia perfecta de Cristo se nos pone encima, se nos da a nuestra cuenta, se nos da a nuestro atributo, a nuestro favor. Así que una palabra maravillosa en la Biblia es la palabra bendición. Es la palabra griega barak, y en griego y en hebreo barak, y en griego eulogio. Cuando una persona muere hacen una eulogía. También viene de ese sentido, hablar bien del que se murió. Bueno, la palabra bendición en griego es eulogeo. Significa literalmente, ambos términos significan imbuir, o sea, zambullir con poder para el éxito, para prosperidad, para fertilidad, para fructividad. O sea, embutir, llenar de poder para el éxito. Literalmente la palabra bendición significa llenar de poder para ser bendito. Increíble, ¿no, hermanos míos? Y esa es la realidad que tú y yo tenemos, hermanos santos, en el nuevo pacto. Dios nos quiere bendecir para salud, para prosperidad, para bendición, para todo, para poder nosotros ser de bendición a otras personas. Dios te quiere llenar de buenos exámenes, de buena carrera. Bendición habla todo, no tan solo lo material. También habla de salud, también habla de los hijos, también habla de sabiduría, de entendimiento, de oportunidades. No es tan solo la parte material, es todo sentido. Dios quiere que seamos bendecidos cuerpo, alma y espíritu. Hay personas que tienen dinero, pero su espíritu y su alma no son benditos. Amén, amado. Entonces Dios quiere bendecirnos en todo sentido. Y por eso es que hay que declarar como el apóstol Pablo, no me avergüenzo, escúcheme, del Evangelio. Porque el Evangelio es poder. Y la palabra en griego es sotería, poder de salvación. Y la palabra salvación no tan solo es perdón de pecado para no ir al infierno. Sotería significaba salvación de toda área de tu vida. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. Sotería. Donde viene la palabra soso en griego, salvación completa. Amén. Entonces Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación a todo aquel que cree, hermanos míos, a toda persona que cree. Jesús tiene el poder para darte el buen éxito. Ese es el mensaje del nuevo pacto. Para sanar tu cuerpo, para hacer que todo lo que que toque en tus manos prospere, hermano. Todo lo que tú te envuelvas sea bendito, hermano santo. Para bendecir a nuestros hijos. Para darte la satisfacción de una larga vida y una vida sana, próspera. Estaba leyendo los materiales del doctor McDaniel esta semana, repasando el material del Potencial Z, me quedaba asombrado de los secretos de salud, de fortaleza y vigor que hay allí. Y con razón que tienen larga vida y fortaleza esas personas. Los materiales del doctor Bílica, el doctor McDaniel, todos estos materiales tan maravillosos. Y esa es la herencia del nuevo pacto. Dios quiere que seamos totalmente bendecidos. Ni bien terminé de leer esas notas, salí a la cocina y cogí ollas de aluminio y las boté a la basura enseguida. No, sí, imagínate, hay que botar todo. Y Giovanna, ay, no me botes mi olla de aluminio. Porque tú cocinas con aluminio y ya estás enfermándote. Amén, amados míos. Por eso que no tenemos que comprar latas de aluminio y cocinar en aluminio. Nada, bote todo lo que sea aluminio porque es tóxico para su cuerpo. Literalmente tóxico. Y no, por más que se le ore, no va a ser sanado, hermanos míos. Así que Jesús quiere que experimentes sus bendiciones. Las bendiciones de Dios son parte de nuestra herencia. Dios quiere que tú vivas una vida de Barak, una vida de bendiciones, que no tengas que morir para que la gente hable bien de ti. Es ahora en vida. Eulogy significa Dios quiere bendecirte en todo, el poder del buen éxito, hermanos santos. Amén, amados santos. En base de eso, yo quisiera que me acompañe a unos pasajes increíbles. Hay dos pasajes que a mí me fascinan. Uno es Gálatas 3, el otro es Romanos 4. Vamos a estudiar los dos, ese es el mensaje de hoy día, esas dos porciones. Gálatas 3, vamos a ir allí, por favor. Qué tremenda, tremenda, qué tremenda bendición que hay allí en Gálatas 3. Todo mundo con la Biblia abierta, si la tiene, si no con sus celulares abiertos. Ahora ya alguien quiere que se hable de la vida sin el celular abierto. Gálatas 3, increíbles con las tecnologías, ¿no? Muy bien. Gálatas 3:6 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No dice que Abraham se lo ganó, no dice que Abraham fue meritorio. Ya sabemos, la vida personal de Abraham no fue meritoria. Abraham no fue bendecido por haber obedecido impecablemente los 10 mandamientos. Nadie lo puede obedecer. Abraham no fue bendecido por esforzarse. Hermanos míos, Abraham fue bendecido por la fe en Cristo Jesús. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe escriba allá abajo los que pertenecen, los que son de la fe, los que en inglés dice dos that belongs, una traducción dice los que pertenecen a la fe. Importantísimo subrayar esa porción. No sé si gustan una Biblia aquí, hay varias Biblias para a ver, le alcance. No sé si este es bilingüe, no, este no es bilingüe, ¿no? A ver, le alcanzas a Anita, por favor, para que alguien me la ayude allí. Gracias. En Gálatas 3:7 estamos y dice los que son de la fe. Amén, amados. En otras palabras, los que pertenecen, los que dependen, los que se basan. Estos son hijos de Abraham. Es importantísimo que comprendamos las Escrituras, que nos entre. Vuelvo a repetir, hermanos míos, dice, los que son de la fe, o sea, los que pertenecen, los que dependen, los que se basan, dice, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que son de la fe. La pregunta es, ¿eres tú de la fe, hermanos santos? ¿Realmente dependes de la fe? Todo el mundo dice ser hijo de Abraham y ser hijo de la fe, pero realmente tú dependes de la fe. Porque muchas veces dependemos ¿de qué? De nuestro brazo, nuestro esfuerzo y de nuestros méritos. Señor, hoy me porté bien, hoy hice esto, así que me gané tu bendición. Ese está abajo. Y se anula la promesa. Se invalida la promesa a Abraham. Nada invalida la promesa a Abraham tanto como la ley. Se hace, por eso que vamos a estudiar estos dos pasajes tan maravillosos, Gálatas 3 y Romanos 4. Así que los que son de la fe, vaya manteniendo en mente. Y la Escritura, preveyendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esa es la herencia, que Abraham sería de bendición. Está escrito, dice que tú y yo seríamos de bendición. Nuestro propósito, y hablando en ti, sea en Cristo. No dice en ustedes, en mí, dice en ti. Está hablando de una sola semilla, y no se refiere a Isaac. Se refiere a Jesucristo. Isaac es una simbología de Cristo, una tipología de Cristo. Si tú estás en Cristo, tú eres de bendición, como Abraham fue llamado a ser de bendición. Tú y yo somos llamados a ser de bendición a las naciones. Pero es difícil ser de bendición a las naciones cuando tú estás de espalda enfermo. Sí, es cierto, hermanos míos. Es difícil ser de bendición cuando tu bolsillo no puede ni comprar la comida. ¿Cómo puedes ir a Bolivia a ser de bendición si no puedes ni siquiera ir a la esquina? ¿Cómo puedes ir a Ecuador a ser de bendición cuando no puedes pagar esto y lo otro? Amén, amado. Por eso es importantísimo creer en los principios de la fe. Y dice, de modo, se vuelve a repetir, de modo que los de la fe, o sea, los que son de la fe, ¿son qué cosa? Eulogy, Barak, bendecidos con el creyente Abraham. O sea, eres tú de la fe, perteneces a la fe, dependes de la fe, entonces tú eres bendecido. Amén, amados míos. Bien importante que tú creas, yo pertenezco a la fe, yo dependo de la fe. Así que yo también soy bendecido por la fe, yo soy bendecido. Y así como Dios me permitió 5 viajes misioneros a Ecuador y a Perú, ahora, Señor, yo soy bendecido para no tan solo 5 viajes, sino que tú me permitas poderosos viajes misioneros a las naciones. Porque ese es el propósito de Dios, ser de bendición a las naciones, a las familias. No es tan solo para mí, mi carrera, mi carro, mi casa. No, es de ser de bendición. Lléname para yo dar. Es difícil tú ser de bendición cuando tu bolsillo está en bancarrota. Yo no sé si tú puedes ser de bendición con tu bolsillo en bancarrota, hermanos míos. Es difícil que tú vayas a visitar cuando tú estás doblado enfermo. Esta semana me enfermé, tomé un virus estomacal, estuve vomitando. Mire que no podía ni moverme de la cama. No podía salir ahí a atender a nadie. Más bien yo estaba que me cuidaron de mí. Es difícil ser de bendición cuando tú estás espaldas. Verso 13, saltamos en el mismo pasaje. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hermano. Ya tú has sido redimido de esa maldición. Ya fue rota, ya no estás bajo esa jurisdicción. Fue anulada totalmente. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora escúcheme, Cristo te redimió de la maldición. Verso 14. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham. La pregunta es, ¿cuál es esa bendición de Abraham? Alcanzase a ti y a mí. La bendición te alcance, o sea, te persiga y te alcance. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ya aprendimos, hermano neumático, que la bendición del Espíritu no es tan solo material, espiritual nada más. Potifar vio la bendición de Dios sobre José y quedó asombrado. Vos vio la bendición de Dios sobre Ruth. La bendición de Dios sobre David era muy poderosa. No tan solo escribió salmos de edificación, sino que dio conquista contra esos gigantes y todo un montón de cosas más. Cuando decimos bendición espiritual, abarca todo, hermano. Significa que la fuente es espiritual, pero abarca toda área natural. Abarca mis exámenes, abarca mi carrera, abarca mi carro, mis vacaciones, mi salud, mi parto, todo lo abarca la bendición. Es tu herencia. Amén, amados míos. Por la fe recibiésemos. ¿Cómo tú lo recibes, hermanos míos? Por la fe. Pero hermano, allá adentro hay algo que dice, tengo que esforzarme. Tengo que ser meritorio. Y cuando la embarramos, que la vamos, que se nos sale el indio de vez en cuando. ¿Sí o no, hermanos míos? Ahí es cuando más necesitamos la fe. A algunos se les sale el indio más rápido que otro, pero a todos se nos sale el indio. Y ahí es cuando nosotros perdimos la herencia. La herencia, la bendición de Abraham no es meritoria, es por la fe. Repasemos los versículos, hermanos míos. Otra vez vamos al versículo 26. Continuamos, estamos en Gálatas 3. Estamos todos, ¿cierto? Continuamos, verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. No es meritorio. Todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Obsérvese el orden, hermanos míos. No dice Jesús Cristo, dice Cristo Jesús. El Cristo es por primero porque es la orden de la resurrección. Nuestro orden es la resurrección, hermano santo. No recibimos la herencia de Jesús en la tierra, recibimos la herencia de Jesús resucitado. Verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón, dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, yo quiero que por favor observe, y si se puede subrayar el verso 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, escribe la palabra pertenecen, y si vosotros pertenecen a Cristo, tres veces el apóstol Pablo usa la misma palabra, pertenecen. Recuerda el verso 7, los que son de la fe. Recuerda el verso 9, los de la fe. Y lo vuelve a repetir en el verso 29, y vosotros sois, o sea, pertenecen. Una traducción dice those who belongs to Christ, los que pertenecen a Cristo. Yo había leído esta porción por muchos años. Recién esta semana me di cuenta de esto. Muchos años la había leído y estudiado, hasta predicado. Nunca había visto los que pertenecen a Jesús. ¿Sabes una cosa? Tú y yo, por la fe, pertenecemos a Jesús. Somos los de la fe. No pertenecemos al diablo, no pertenecemos al mundo, no pertenecemos a ninguna organización religiosa, no pertenecemos a la maldición, no pertenecemos sino a Cristo. Él nos compró, pertenecemos a Él. Y es importante que tú repitas con tu boca, yo pertenezco a Jesús. Es importantísimo que una y otra vez uno lo declare. Porque la diferencia de la ley es el que hace estas cosas. La fe es el que dice estas cosas. Porque cerca de tu boca está la palabra. Cerca de tu corazón. Así que la diferencia entre la ley y la fe es el que hace estas cosas. Pero la fe dice el que dice estas cosas. El que las afirma estas cosas. Amén, amados míos. Yo no sé si tú quieres repetir conmigo, pero vamos a leer el verso 29. Y si vosotros sois... vamos, yo me lo leo y luego yo digo que me repita algo. A ver. Si vosotros sois, o sea, pertenecen de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, escúcheme, y heredero según la promesa. Otra vez, ciertamente. O sea, si tú perteneces a la fe, dice, ciertamente linaje de Abraham eres y heredero de la promesa. O sea que tú eres heredero de la promesa de la bendición de Barak. Barak, ser bendito. Si soy, yo creo en Cristo por la fe, yo ciertamente soy linaje de Abraham y ciertamente soy heredero de la promesa. Yo pertenezco a Cristo. Ahora, si quieres repetir conmigo en voz alta, manos míos, por favor, escúchame. Si gustas por fe, repetir: yo soy de la fe. Por lo tanto, soy hijo de Abraham. Yo soy de la fe. Por lo tanto, soy bendecido con el creyente Abraham. Yo soy hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Yo pertenezco a Cristo. Por lo tanto, soy heredero de la promesa de Abraham. Amén. Es importantísimo ponerlo en la boca una y otra vez. Entre más tú lo repitas, más lo crees. Yo no sé si tú has dado cuenta que si alguien repite una canción 100 veces, ¿qué pasa con la canción? Hasta la canta sin esfuerzo. De tanto repetir y ver algo, está dentro de ti. Lo mismo pasa con los libros, lo mismo pasa con las películas, lo mismo pasa con todas las cosas. De tanto repetir, pasa con la basura y pasa con las cosas buenas. Sí o no, hermanos míos, ¿cuántas canciones no nos hemos aprendido de no, en la época mía, antigua, estando, ¿dónde? Allá adentro, tanto repetirlas. Pues lo mismo sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que repetirla. Sí, amados, tenemos una gran herencia. Siempre que escuches la palabra heredero, se refiere a algo bueno, a una herencia por la cual no trabajas y no mereces. Repito la palabra no meritoria. El que la merece es Cristo. Una herencia que es tuya, no por lo que hagas ni lo que hiciste, sino de quién eres. Dice, los que pertenecen. ¿Cuál es la condición de ser heredero? Los que pertenecen a la fe. Tú eres heredero si perteneces por la fe a Jesús. Esa es la condición de ser heredero. Amén, amados míos. Así que no es por lo que hiciste, hagas o vayas a hacer. No quita la importancia de hacer. No quita la importancia de esforzarse. Tú te esfuerzas, dice. Pablo dice, yo hago más que todos los demás. Por la gracia. Dios nos da el querer y el hacer. Recuerda, hasta el querer viene de Dios. Tú quieres hacer algo, por la gracia de Dios lo estoy haciendo. Aún el querer hacer algo viene por la gracia de Dios. Y el hacerlo viene por la gracia de Dios. No dice la escritura, vamos y hagamos. Dice, no digas tal cosa, si es que Dios quiere. Si es que Dios quiere. Es la gracia de Dios en todo. Compramos, vendemos y hacemos si es que Dios quiere. Así que los que pertenecemos a esa gracia somos los herederos. Amén, amados míos. Así que no es lo que tú hagas, sino de quién eres, a quién perteneces. En este caso, como creyentes del nuevo pacto, pertenecemos en Jesús. Le pertenecemos a Él. Y tienes una herencia en Cristo, comprada con sangre, porque eres hijo de Abraham. Sí, amados míos. Ahora bien, amados míos, en la Biblia hay muchas promesas. ¿Cuál es la promesa de Abraham? Si la Biblia está llena de miles de promesas. ¿Cuál es esa promesa? Si yo no conozco la promesa, ¿cómo la voy a reclamar? ¿Cómo la voy a creer? Y en Romanos 4:13, ese es el segundo pasaje, ya vimos Gálatas 3. Ahora vamos al segundo pasaje. Romanos 4:13, hermanos santos, se nos define exactamente la promesa de Abraham. ¿Cuál es la promesa de Abraham, hermanos santos? Amén, amados míos. Y ese es el mensaje de hoy día. Somos herederos del mundo. Pero tú vas por cualquier lugar, le preguntas a los cristianos, sí, hermano, somos herederos del cielo. Nos vamos para el cielo. Y el mundo le pertenece al diablo. Y el mundo aquí sin empleo. El mundo aquí enfermo. El mundo aquí descalabrado. ¿Y qué está esperando? Que Cristo venga para que me lleve al cielo. Cuando la promesa dice que eres herederos del mundo. Tremendo, ¿no? Como que no es congruente nuestra fe, nuestra teología, nuestras canciones. Dios te quiere bendecir poderosamente. Ella me estaba hablando de una iglesia, de unos hermanos que depositan semanalmente $60,000. Semanalmente, que tienen que escoltar la ofrenda en carros blindados de la iglesia al banco. Y no es un mega church. Es difícil ser heredero del mundo con el bolsillo roto, hermano mío, endeudado. Dios te dice, vamos a Chile. Y tú dices, bueno, Señor, tengo que pagar. ¿Quién es el que está mandando? Es difícil ser heredero del mundo cuando tú estás en bancarrota. Y todo el mundo, no, es que somos herederos espirituales. Bueno, neumático no habla tanto de espirituales. Dios quiere toda área de nuestra vida ser bendita. En todos, en nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro hogar, en nuestras casas. Es como cuando había hambre, había una multitud y había un muchacho con panes y peces, ¿cierto, hermano mío? ¿Y qué dice Jesús? Tráigame ese lonche a mi padre para que yo comémelo. Y Jesús trae los panes y se comen los panes y los peces él mismo. ¿Verdad que eso no fue lo que pasó, verdad, hermanos míos? Jesús tomó los panes y peces de un muchachito, los bendijo, otra vez Barak, Euloye, los bendijo. Y sobraron, comió la multitud y sobraron 12 canastas. Ese es nuestro Cristo. Eso es ser de bendición. Había una persona con lepra, Jesús la tocó, la sanó. Había una mujer con un flujo de sangre por 12 años, perdón, Jesús la sanó. Esa es la herencia. Cristo vino a ser de bendición a las naciones. Y nunca le pidió un centavo a nadie. No, yo no sé si tú te das cuenta, Jesús no pidió ni un centavo a nadie. Él vino a dar, Él no vino a quitar. Jesús no vino a quitar dinero, Él vino a dar dinero. Él vino a dar salud, Él vino a dar libertad, Él vino a restaurar los hijos, los hogares. Esa es la heredad, una vida poderosa aquí en la tierra. En Romanos 4, verso 13, dice, porque no por la ley, escúchenme, subrayé la palabra, no por la ley fue dada a Abraham, o a su descendencia. Ya afirmamos que tú eres descendencia porque perteneces a la fe. ¿Sí o no, hermanos míos? Okay, dice, pues no fue por la ley. No es por mérito, no es porque lo ganaste, no es porque te comportaste, no es porque obedeciste, nada de eso. No fue por la ley, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, ahí está, de que sería heredero del mundo. ¿Cuál es la promesa de Abraham? Heredero del mundo, hermanos míos. Que en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo se cumplió eso. Y tú y yo podemos ir a Oyacachi y ser de bendición. Tú y yo podemos ir a Guayaquil y ser de bendición. Y ya vimos que lo poquito nuestro en las manos del Señor bendice mucho. Vimos las características del Cristo resucitado en su presencia. Todos comen, todos hacen cosas increíbles. No necesitamos tener mucho dinero para ser de gran bendición. Amén, amados míos. Verso 14, porque si los que son de la ley son los herederos, está listo, vana resulta la fe. Y anulada, ¿qué anula la promesa? La ley. Los que son de la ley, los que pertenecen a la ley, la promesa es anulada. Tú le preguntas, ¿por qué si soy cristiano, por qué no veo la promesa? Porque estás andando en la ley y no estás andando en la fe. La pregunta si te enferma es, ¿qué fue lo que no obedecí? ¿Por qué no me porté bien? Comienza uno a evaluarse en la ley. ¿En qué no obedecí? ¿En qué no me lo merecí? ¿En qué no me forcé? ¿Sí o no, hermanos míos? En lugar de preguntar, ¿en qué fallé en mi fe? Siempre hacemos la pregunta equivocada, ¿en qué fallé en mi fe? No es tanto en qué fallé, hermano santo, en mis méritos, en qué mandamiento quebré, qué principio violé. Siempre volviendo a qué cosa, a la ley, volviendo a qué cosa, a las obras. Y la promesa a mis fuerzas. Y siempre me doy el garrotazo. Por mi culpa, por mi culpa, por mi santísima culpa. No necesitamos ni al diablo para condenarnos. Dice, vana resulta vuestra fe y anulada la promesa. ¿Qué anula la promesa? Allí no dice el pecado. Abraham la embarró, ¿sí o no, hermanos míos? Cogió a su esposa, la hizo pasar por su hermana, y el rey faraón la iba a tomar. A la edad de 65 años tenía Sara cuando Abraham la expuso ante faraón, y resulta que Dios defiende a Abraham. Un momentito, como que la cosa está rara aquí, y Dios enferma a Egipto y a faraón. Luego, a la edad de 90 años, Sara otra vez al rey Abimelec, y otra vez miente a Abraham. Era un poquito mentiroso Abraham. O sea, no era por méritos, era por fe. Pero tú y yo, digamos, el bolsillo está rota. ¿En qué fallé? ¿Qué principio violé? ¡Ay, Señor, yo te lo dije! ¿Qué estás fallando? ¿No estás orando lo suficiente? ¿No estás ayunando lo suficiente? Hacemos la pregunta equivocada. ¿En qué fallé en mi fe? No, ¿en qué fallé en mis obras? Y dice Gálatas 4, Abraham se fortaleció en fe, no debilitándose. Tú y yo tenemos que fortalecernos en fe, no en obras. No en méritos. Señor, me porté hoy mejor. Hoy leí más que ayer, Señor. Me lo gané hoy día. ¿Sí o no, hermanos santos? Y uno lee la Biblia por méritos. Para agrapar, que si no me da palo el Señor. Ese es el tipo de Dios que tú y yo tenemos. Si no leo, me da palo. Oiga, cuidadito si no leo 5 capítulos. Como lea 3 versículos menos, perdí la bendición. Meritorio. Y tenemos una mentalidad de obras. y Abraham no tenía tal cosa. Bueno, Joel, está usted quitando las obras. No, hermanos míos, estoy creyendo en fe que produce obras, sí, pero comienza por fe. Sí, hermano, hay que leer la Biblia, pero comienza por fe, no por méritos. Sí, hermano, tenemos que transformarnos. La transformación que produce, no mi esfuerzo, la transformación que produce la gracia de Dios. Amén, amados míos. Somos herederos de la promesa por la fe. Significa lo que Él hizo, nada más. La sola palabra heredero, si ya me la gané, ya deja de ser herencia, significa ya salario. En Cristo eres un heredero del mundo, de sus bienes, de sus dotes, de sus riquezas, de sus ventajas. Esa es la vida de Abraham que tú y yo leemos en la Biblia, de victoria. La promesa a Abraham y a sus descendencias, tú y yo, es que él sería el heredero del mundo, ser de bendición a las naciones. Dios te llama a ti para que tú seas de bendición. Este último viaje misionero, dos ratoncitos como Giovanita y yo, pequeñitos, y oramos al Señor, danos un vestido de novia. Y lo dimos, y lo oramos. Dios nos lo dio, está el dinero. Fuimos. El rostro de esa muchacha, cuando le entregamos el vestido de novia, su rostro, el vestido del novio, se lo dimos. Pero usted hubiera visto nuestro rostro. Wow. Nuestro corazón. Hay algo que pasa cuando tú eres de bendición. Luego le llevamos a una señorita un vestido de quinceañera, bien bonito, blanco, precioso, bien en su plástico. No estuvimos allí, qué pena, ¿no? Nos mandaron las fotos. Y el papá nos escribe, nuestra hija estaba hermosa, gracias, cosas están pasando. La bendición. Dios quiere que tú seas de bendición. Señor, quiero lléname para ser de bendición. Abúndame para comprarme un Lexus si está en la puerta, vanidoso. Lléname para comprar un reloj de $24,000 para yo estar ostentando a la gente. Ese no es lo que está hablando la Biblia. La Biblia dice, serás heredero del mundo, o sea, que tú eres de bendición. De bendecir a los demás. Y tus hijos se vuelven una persona de bendición. Tus nietos se vuelven personas de bendición. Amén, amado mío. Ser heredero del mundo significa que las promesas hechas a Abraham implican que Dios llevará a cabo su propósito para el mundo por medio de su descendencia. Está hablando de ti. Dios va a cumplir su propósito a través de mí. No porque me necesita, no porque yo sea especial, ya lo vimos que no es meritorio, porque en Cristo Jesús Dios quiere que yo sea de bendición como Abraham lo fue de bendición. Josué 23:4, nada más escríbalo, no va a tener tiempo para buscarlo. Josué 23:4 dice, he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones. ¿Qué heredaron ellos? Cisternas que no cavaron, viñas que no sembraron, casas que no construyeron, naciones enteras, aunque estaban llenas de gigantes, como le hemos mostrado en el video de los hallazgos científicos estos. Dice Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia, ¿qué cosa? Las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme. Eso fue lo que hicimos para Ecuador, lo que hicimos para Perú, y Dios lo ha cumplido. Salmo 2:8. Amén, amados. Dios dice, pídeme y te daré las naciones. Un poco difícil ir a las naciones si no tienes para pagar los impuestos ni para pagar los pasajes. Dios quiere bendecirnos, pues tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Es por la fe o es por méritos? Si es por méritos, es anulada la promesa. Si es por fe, es ratificada, confirmada la promesa sobre nosotros. Vamos a seguir volviendo a Romanos 4. Manténganlo allí abierto. No lo pierdan, van una marca allí nomás. Vamos a revisar la herencia de Abraham. A ver qué cierto era esa herencia. Rápidamente, hermanos míos. En Génesis 13:2, ¿quién lo quiere leer, hermanos míos? A ver. Si alguien lo quiere leer en arameo, otro en griego, otro en español y otro en inglés. A ver. Génesis 13:2, a ver. Para aquellos que dicen que Abraham era riquísimo espiritualmente, yo quiero que me lean ese versículo, a ver. ¿Cómo era Abraham? Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. En todos los aspectos. Su esposa era bien chula. Sus dos hijos fuertes. Perfectos méritos no lo verán. Por eso que es la gloria de Cristo, es la gloria de Dios. Pues por gracias, por fe. Que Dios nos ama a pesar de lo que somos. Bueno, ser heredero del mundo se refiere a las riquezas espirituales solamente. No sé si has escuchado eso, hermanos míos. Yo lo he escuchado y hasta crecí con eso, hermanos míos. Si las bendiciones económicas no son parte de las bienaventuranzas del Señor, entonces, ¿me está usted diciendo que el Señor maldijo a Abraham con riqueza? ¿Cierto que no, hermanos míos? Aquí dice claramente que Abraham era muy rico en todo aspecto y lo podía hacer de bendición. Me alegra mucho que Dios definiera las riquezas de Abraham muy específicamente, hermano santo, para que ni ninguno de nosotros las espiritualice. Porque hemos hecho una disociación, una dicotomía, una separación entre espiritual y bendito y material. Como si lo material fuera maldito y lo espiritual, lo etéreo, lo que no se toca, es lo... No hay tal separación. Es como decir educación. No, educación pertenece al gobierno. Ellos son los que te pueden educar. Tú nada más dedícate a leer la Biblia en la mente y estás separado. Es como decir salud física. Ah, no, los médicos son los que saben. Tú no sabes nada, tú nada más encárgate de orar. Tú eres un perfecto ignorante en cuanto a la cuestión. Lo siento mucho, hermanos míos. Doctor Mandanio es un hombre de fe. Doctor Bílica y todos esos doctores que tú y yo conocemos personalmente, créeme, saben mucho más que los supuestos médicos que están matando a nuestros viejitos. Entonces hay como que una separación. La pregunta es, ¿a quién perteneces? Por ejemplo, te voy a preguntar algo. Por ejemplo, cuando pasas tanto tiempo en el Xbox, tú no posees esa máquina. Otra vez, tú no posees esa máquina, sino que esa máquina te posee a ti. La pregunta es, ¿a quién perteneces? Sigo. Lo mismo sucede con un auto o una casa. Cuando tú pasas tanto tiempo en el auto, ¿quién es el dueño? El carro. Las cosas no las poseemos, nos poseen. Por eso que Pablo dice, como poseyéndolo todo, mas no teniendo nada. ¿Por qué es esa diferencia, como que ese choque allí? Pablo dice, poseyéndolo todo, mas no teniendo nada. ¿Por qué? Porque las cosas hay que usarlas, pero no poseerlas. Escúcheme, ama a la gente, usa el dinero. Lo contrario, no ames el dinero y no uses la gente. La gente ama el dinero y usa la gente. ¿Sí o no, hermanos míos? Dios dice, no. Ama a la gente, usa el dinero. Pero nosotros no entendemos, nos adueñamos del dinero y odiamos a la gente. Es todo lo contrario. El dinero, lo que tú posees, te posee a ti. La gente. Los niños poseen a la gente. Claro. La iglesia se pelean por el dinero, se matan por el dinero. Otra vez, ¿a quién tú posees? No estoy hablando mal de los muchachos, usé el ejemplo de Xbox porque es una máquina muy contemporánea que es dueña de los muchachos. ¿Ok? La televisión. Yo le decía a mi hijo, si Dios me bendice, me compro una televisión como esta. Otra vez, así la tengo. Que no te posea. Si Dios me bendice, me compro un mejor carro. Pero así, otra vez. Que nada te posea. La pregunta es, ¿quién te posee? ¿A quién pertenece? ¿Ves que rápidamente? ¡A Cristo! ¿Estás seguro, hermanos míos? Ese no es problema, esa es bendición. Esa es una buena bendición. Amén, amados míos. Cuando pasas tanto tiempo en el Xbox, ¿de quién es esa máquina? Esa máquina realmente es tu dueño. Es tu dueño. O la casa. O el carro. Mis vecinos tienen carros nuevos. Pasan, ahorita con todo y nieve están ahí metidos en el carro. Y aman ese carro, aman más que el carro, que la esposa, los hijos. Dale. Brillan esos carros. Los carros son dueños de ellos. Si tú trabajas 16 horas en una empresa, en tu trabajo que tú, esa empresa es dueña tuya. Ella es tu dueña. Tú trabajas 14 horas semanales, diarias, ese trabajo es dueño tuyo. Son las realidades que tenemos que ver crudamente y tenemos que arrepentirnos y decir, Señor, perdóname, porque eso es mi dueño. Entonces, ser heredero del mundo significa que Dios me va a bendecir sin que las cosas sean mi dueño. Señor, dame una casa que no sea mi dueño. A todo joven que va a comprar casa, le digo, compra la casa, pero que la casa no sea dueña de ti. A mi hija que compró casa hace poco, me senté con ellos, sí, compra la casa, pero asegúrate que no te matas por tu casa. Que la casa no sea tu dueño. De otra manera, no te metas en el negocio. No te metas. Jóvenes que están aquí, compren una casa, pero terminen pagando la casa como si fuera un apartamento. Si pagan la casa, 60%, 70% de tu salario, significa que esa casa es tu dueño. Ella es tu dueño, te gobierna y va chupando tu vida porque lo es tu dueño, te va sacando. Ya no tienes orar, ya te sientas, te duermes, ya no lees la Biblia. Ya perdiste. Ya. ¿Quién es dueño? La casa. Cuidado con comprar casa, que la casa sea tu dueño. Cuidado con un trabajo que te va a dar mucho dinero, pero va a ser tu dueño. Sí, te da dinero. Al final de la semana, del salario, te ves el cheque el viernes, pero ¿a qué precio? ¿A 70 horas semanales? ¿A 80 horas semanales? ¿Quién es el dueño? El trabajo. Yo he visto, por ejemplo, sobre todo los dentistas en NYU, se estudian, se gradúan, como deben $250,000 al final de la carrera, tienen que trabajar 70, 80 horas semanales. Yo no, ese no es la heredad de Abraham. Esa es la señal de que no es la heredad de Abraham. Dios quiere que seas heredero del mundo, que tú lo gobiernes, no que te gobierne a ti. Amén, amados míos. Sí. Ya. Yeah. Sí. Sí. ¿Otra vez? Uno sale. Y cuando ya saliste, ya está viejo ya. Ya te sacaron en camilla. Ya te sacaron. Toda tu vida te la chuparon. Toda tu vida te la chuparon. ¿Y qué hiciste? Nada. con la justa en las vacaciones, con la justa quizás un viaje misionero a la Estatua de Libertad. Y eso es todo lo que hiciste. Y listo, más nada, más nada. ¿Te das cuenta que no somos herederos del mundo, somos esclavos del mundo? Amén, amados míos. Nada nos debe poseer a nosotros, porque de otra manera ya somos esclavos, y lo que nos posee se vuelve nuestro Dios, que nos esclaviza y nos detiene en nuestro verdadero destino y nuestra verdadera herencia. Bendíceme sin que me sea dueño mío. Dice, la bendición de Dios es la que bendice y no añade tristeza. Yo no quiero bendición que me añada tristeza. La señal para identificar la heredad de Abraham es que no es dueño tuyo. Quiero una televisión que no sea dueño mío. Quiero un Xbox que no sea dueño mío. Quiero una PC que no sea dueño mío. Quiero un carro que no sea dueño mío. Quiero un hijo que no sea dueño mío. Quiero una casa que no sea dueño mío. Quiero un ministerio que no sea dueño mío. El único dueño es Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Punto. Porque de otra manera se invalida la promesa. Los de la fe son herederos de Abraham. Los que pertenecen es la clave de ser heredero. Si tú no perteneces a Cristo, no eres heredero. Amén, amados míos. Y es importantísimo. Ahora, ¿cómo tú identificas que perteneces a Cristo? Observa el día. Observa la semana. ¿En qué más gastaste tu tiempo? Ese es tu dueño. Amén, amados míos. Señor, bendíceme. Bendíceme. Me encanta esa porción bíblica que Abraham estaba en la puerta de su casa al mediodía. Y llegaron tres hombres pasando y él le invitó. Y mira la orden que dijo. Mi amor, cocina el mejor cordero. O sea, que había para cocinar. La mujer era lista para cocinar. Ese es un hombre bendito. Luego Abraham comienza a interceder. Era un hombre espiritual, con intención y con profecía. Amén, amados míos. Esa es la heredad de Abraham. Y eso es lo que se nos promete en Cristo a ti y a mí, hermanos míos. Nos ponemos de acuerdo, hermanos santos, porque después no entendemos y no sabemos ni orar ni creer. No estamos condenando a nadie, estamos explicando para que usted pueda orar. Y dice, Señor, dame la gracia para pertenecer a ti, porque no lo tengo. Dame la gracia para yo no ser, dame la bendición de una televisión, de un Xbox, de un PC, de todas las cuestiones, pero que no sea mi dueño. No sea mi dueño. Te bendeciré y serás una bendición. De manera, hermano mío, Dios nos va a bendecir para que podamos ser de mucha bendición a las personas. No puede ser una bendición para los que están a tu alrededor, a tu familia, a tus seres queridos, si antes no eres bendito por el Señor. Como mi cuñado Jimmy dice, lo tengo agarrado al Señor allí. Bendíceme para yo ser de bendición. Está hablando la Biblia. Lléname para yo llenar. Tú no puedes llenar si estás vacío. Lléname para yo llenar, bendito Padre. Supongamos que sabes que Dios te ha llamado para que hagas algo como un viaje misionero, o apoyar al ministerio, o construir un edificio de iglesia, o bendecir a un misionero. Pero no puedes hacerlo porque ni siquiera tienes lo suficiente para mantener a tu familia. Ahora bien, ¿qué se ha vuelto importante en tu vida? ¿Dios o el dinero? Dios dice, ve, pero tu billetera dice, no vayas. ¿Quién es el que manda? Sí, creo en Dios, pero la billetera es la que manda. ¿Cuál respuesta es más importante en esta situación? Aquí hay algo que no encaja. Dios dice, ve. Y la billetera dice, no vayas. Algo que no encaja, hermanos míos. Señor, soy bendito. Tú me llamaste para ser de bendición. Hermanos míos, puede que no cambiemos el mundo, pero vamos a cambiar una familia. Vamos a cambiar jóvenes. Vamos a cambiar rostros. Y esos rostros tienen nombres. Esta canción que cantamos hoy la traje de Cuenca. Mire, fue una bendición. Esta semana, allá cuando cantábamos, todo el mes. Puede que yo no sea perfecto. Abraham tampoco lo era. ¿Sabes qué? David tampoco lo era. Y David mató, asesinó. Pero eran benditos. No sé si has escuchado este refrán, es real. Yo lo he escuchado muchas veces. Pobre como un ratón de iglesia. Otra vez. Pobre como un ratón de iglesia. Pero en el mundo ni Mickey Mouse es pobre. Es más, hasta tiene un Kingdom Magic. Magic Kingdom. Pero los ratones de iglesia están pobres y los ratones del mundo están gordos. Es que como que algo está chueco. Es un refrán, es un algo popular, pero no dice el mensaje, hermanos santos. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad no está correcta. ¿Cómo anulamos la promesa de ser heredero? Por los méritos, por los esfuerzos, porque me lo gané. Y Satanás ahí te coge y te condena. Te condena, y te condena, y te condena. Como creyentes del nuevo pacto, podemos creerle a Dios que el éxito bueno y santo nos pertenece. Cubre todas las áreas de nuestra vida. En Cristo Jesús, las bendiciones descritas en Deuteronomio son nuestras. Seremos de bendición. Cabeza. Ir a Oyacachi fue una trema. Aunque nos enfermamos por tanto frío, ahí fue donde Giovanna tomó ese frío y esa bacteria y no se le sanó en la garganta de tanto frío que tomamos. Tanto está trabajando, no dormir bien. Pero wow, fue de bendición. No nos arrepentimos. Ver ese rostro de tantos limeños allá en San Felipe, en el Comas, fue glorioso. Como personas tan pequeñitas como nosotros, tan inútiles como nosotros, tan insuficientes como nosotros, por el pacto de la promesa somos herederos de bendición. O sea que no, uno no se puede jactar. Uno se jacta del pacto de Dios, de Él. Y la única respuesta que tenemos es gratitud nada más. Amén, amados míos. Así que ya hemos visto que Abraham era muy riquísimo. Ahora vamos a ver la salud de Abraham. Porque esa es otra área de los cristianos. Nuestra herencia es que vamos diabetes, colesterol, alta presión, cáncer, lupus y cuantas enfermedades más. Pero vamos a ver a Abraham. Amén, amados míos. Abraham era muy saludable. Ahora echemos una mirada bien importante a la salud de Abraham. ¿Qué otras bendiciones recibió Abraham? Sabemos que se hizo rico y fuerte, al igual que su esposa Sara. También el Señor renovó su juventud de manera tan drástica que cuando tenía algo así como 100 años, Sara y 100 años Abraham y Sara 90, ella concibió a Isaac. O sea que estaba llena de salud, llena de vitalidad. Literalmente Dios rejuveneció a Sara para que pueda dar a luz, porque una anciana estéril no puede dar a luz. Y Sara estaba rejuvenecida. ¿Sabes una cosa? Para que tú puedas cumplir la heredad de Abraham de 7 bendiciones, Dios quiere renovar tus fuerzas, tu vigor. Cuando Dios bendice, sus bendiciones incluyen la fecundación, incluye también la fortalidad de los hijos, todas estas áreas. Nadie puede discutir de la renovación de juventud de Abraham y de Sara. Fue solamente espiritual. No es que la bendición de Sara y Abraham fue espiritual. Bueno, Isaac como que era espiritual también. porque Isaac era tremendo muchachón. Y a la edad de 40 años, aún Abraham está bendiciendo a Isaac. A la edad de 40 años, Abraham le busca esposa a Isaac, le busca a Rebeca. ¿Sabes qué edad tenía Sara cuando Faraón la codició? 65. ¿Sabes qué edad tenía Abimelec cuando codició a Sara? 90 años. Ladies, aquí hay buenas noticias para la rejuvenecimiento. Dios quiere que estemos rejuvenecidos. Por supuesto, no creemos, no, 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 no queremos creer. Queremos creer a ese médico que no te sana y que no te fortalece. Yo creo en la ciencia, hermanos míos. Esta semana llevé a mi esposa a la ciencia. Dios ha permitido ciencia. Todo tiene su lugar. Pero si uno no le pide al Señor la rejuvenecimiento, no hay médico que te cure. No hay medicina que te pare. Si no, ve a ese señor, Steve Jobs, el señor que creó el iPhone, multimillonario, con cáncer en el páncreas. Tremendo. El Jack LaLanne se murió hace poquito también. También enfermo de enfermedades. ¿Sí? Es el señor John Wayne, alto, casi 7 pies, bien parecido, famoso, cáncer en el colon. Cuando lo operaron tenía 65 libras de excremento reseco, petrificado, en su estómago, en sus intestinos. Literalmente, no estoy, lo puede buscar. Joven. ¿Tenía dinero? Sí. ¿Tenía fuerza? Sí. Por eso te digo, la heredad de Abraham, Señor, dame tu juventud. Gracias por los médicos, pero aunque yo tenga 10 millones de dólares en el bolsillo, no me puede sanar el cáncer. Solamente Dios es el que te da salud. Tú tienes un lupus o cáncer linfático, mijo, a llorar, caballero. El peor cáncer que hay es el cáncer linfático o el cáncer al páncreas. Vaya a ver qué ciencia te va a curar. Mi papá tiene el dolor de mandíbula. Esta semana me dio un dolor extraño. Aquí, todavía lo tengo. Yo estaba tentado a llamar a Donaldo, a llamar a Jimmy. Dice, ustedes busquen la prédica porque yo no puedo hablar. Literalmente no puedo hablar. No, fiebre, era un dolor intenso. Horrible el dolor. Y dice, wow, pobre mi papá. Yo nada más tengo un dolorcito que no se compara al de él. Él lo tiene por meses, hasta por años. Yo nada más por días. ¿Qué médico me puede curar? ¿Qué medicina te puede sanar? Aunque tú tengas todo el dinero del mundo. Por eso que hay que pedir la bendición de Abraham. Ahora, si no me cree, escúcheme. Salmos 71, 18, nomás escríbalo, no va a tener tiempo. Dice, aún, Salmos 71, 18, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Esa es la heredad de Abraham. Dice, aún en la vejez y las canas, no me desampares. Hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Así que el salmista decía, dame fuerza para que yo anuncie aún. Y cuando ya termine mi ministerio, así ya recógeme. Aún en la vejez, dame, no te olvides, no me desampares. Dame poder para yo anunciar. Qué precioso salmo, Salmo 71 y 18. Anótelo porque es tu heredad. Salmo 92, 12. Anótelo, no va a tener tiempo a buscarlo. Salmo 92, 12 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Es la heredad nuestra, es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Amén, amados míos. Es lo que Dios nos llama para nuestra. Salmo 103, verso 1 al 5. sería bueno que abrieras la Biblia. Hoy tiempo de leer la Biblia. Salmo 101, verso del 1 al 5. Bendice alma mía Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Mira el versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sería, uno se detiene aquí, nada más, y estudia qué hacen las águilas. Las águilas aumentan su vida 40 años. Es un cambio de sus pico, de sus alas, de sus plumas, y de sus garfios, de sus garras. Literalmente aumenta 40 años de vida el águila. Si cambia el pico, cambia las alas y cambia las garras. Es una transformación que dura 3 meses. Ella busca un nido donde tiene suficiente comida, donde ella se asegura que puede, porque no va a poder comer. Por primero se da un contra, busca una piedra y se golpea, pa, pa, y se revienta el pico para que salga el nuevo pico. Como no puede cazar, espera que se le sane, y tiene comida allí, vegetales y cosas para poder comer. Le dura 30 días. Luego le salió el nuevo pico, ¿vea? Con el nuevo pico, ¿sabes qué hace? Se arranca las alas, las plumas viejas, pesadas, se las arranca todas, sangrando. Otro mes más para sanarse. Ya tiene nuevas alas. Ahora las garras tan viejas que no tienen la fuerza. Hasta se hace daño a él mismo. Ahora con el pico duro que tiene, se arranca las. Otro mes más. Si hace eso, dura 40 años de vida más el águila. Ahora, mira lo que dice la Biblia. De modo que te, ¿qué? Rejuvenezcas como el águila. Pero hermano, Dios quiere que renovemos el pico, hermano santo. Renueva la manera de hablar de la fe. Renueva, quita las alas. Quita las garras viejas como agarrabas antes. Y vas a tener 40 años de vida más, hermano santo. Fuerte. Puede que no estés joven, jovencito con la cintura delgadita, pero vas a tener fuerza y vigor. Yo he visto muchos muchachos jóvenes con... Nada más súbele la escalera para que tú veas cómo cambian los muchachos. Este viejito que aquí sube la escalera y baja. Yo le digo a todo el mundo, ve, sube la escalera conmigo a ver si puede. A ver si está, sube allá arriba. Créeme, yo he visto muchachos más grandes que yo. No sé, no doy los nombres. Pero a cualquiera. No pueden. Y mucho menos con las manos llenas, con pintura, herramientas, subir las escaleras y bajar. Dios te da fuerza para hacer cosas que ni los jóvenes, porque la Biblia se cumple. Los jóvenes corren y se cansan, mas tú tendrás nuevas fuerzas. Esa es la edad. Quiere decir, Giovanita y yo, tú y yo no hemos terminado. Quiere decir que estamos comenzando. Si en 22 años de ministerio hemos dado tanta lata, yo creo que nos faltan como 40 años de ministerio más para predicar el nombre del Señor. Así que nadie me diga que Joel está acabado, que usted ya está viejito, que las canas. No, hermanos míos. La persona que me diga eso, le subo la escalera y lo dejo allá arriba. A ver qué hace. Amén, amados míos. Sí. Isaías 40, estamos viendo pasajes de renovar nuestra juventud, nuestra fuerza, nuestro vigor, hermanos santos. Isaías 40, 31 dice, pero otra vez, 29, Isaías 40, él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ah, yo vengo como fuerte. Dios no te multiplica lo que tú crees tener. Dios multiplica la fuerza que no tiene ninguna. Señor, me presento ante ti sin fuerzas. Dame fuerzas. Que mis fuerzas procedan de ti, no de mis lomos. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Otra vez está allí. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se... Amén, amados míos. Qué tremendo pasaje, tan hermoso, para que Dios nos diga: vamos a creer que somos herederos del mundo y que somos de bendición. Decía mi hijo Brian: todos los trabajos que yo tuve seculares, ninguno fue por mi carrera, por mis estudios, todos fueron por la bendición de Dios. Lo mismo Giovanna. Giovanna le explicaba a Brian: mira, lo que yo tenía era un secretariado bilingüe que hice en Perú. No tenía más. Sabía escribir a máquina. En ese entonces usaba mucho escribir a máquina rápido. No tenía más. ¿Qué es lo que tú tienes en las manos? Pon en las manos del Señor y Dios lo bendice. ¿Qué tienes en la mano? Panes y peces. Pon en la mano del Señor, Él lo bendice. Somos herederos del mundo y Dios nos va a bendecir en lo que tenemos en las manos. Ahora yo le pregunto: ¿qué edad tenía Abraham cuando murió? Vamos a Génesis 25:7, porque es importante que leamos la heredad de Abraham, que entendamos cómo Abraham era bendito, hermanos míos, y eso te pertenece a ti y a mí por la fe, no por méritos. Génesis 25:7 dice, Génesis 25:7, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, 175. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. O sea que Abraham tenía vida todavía en su cuerpo cuando murió. Su mente era lúcida, clara, transparente. No estaba hablando incoherencias y bobadas. La gente dice que cuando uno está viejito ya pierde la capacidad mental y ya no razona. Lo siento, Abraham no era así. David tampoco era así. Esa no es tu heredad. Ahora, Abraham era muy fuerte. ¿Sí o no, hermanos míos? O sea, su vigor fuerte. ¿Por qué? Te lo puedo probar. Tomaron preso a Lot. No preso, perdón. Se lo llevaron secuestrado. A todos los bienes, a Sodoma y Gomorra. Y dice Génesis 14:14, qué tremendo versículo. Génesis 14:14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, 318 criados nacidos de su casa. O sea que Abraham tenía bastante siervos. ¿Sabes lo que tienes? 318 siervos nacidos de tu casa. Verso 16, y recobró todos los bienes, también aló su pariente y sus bienes y a las mujeres y a demás gente. ¿Quién lo hizo? Abraham. Así que Abraham era muy bendito. Después de esa victoria, Abraham regresa en el versículo 19, le sale el sacerdote Melquisedec y lo bendice. Dice: Barak, Abraham del Altísimo. O sea que Abraham era bendito. Bendito sea el Dios de Abraham, que Dios da victoria a Abraham. ¿Estás viendo la vida de Abraham, hermanos míos? Una vida de victoria, una vida poderosa, no exenta de errores, no exenta de dolores, pero una vida bendita. Bendita. Yo no estoy diciendo que tú vas a ser millonario, estoy diciendo que tú vas a tener un ministerio poderoso, que vas a ser de bendición si perteneces a la fe, hermanos míos. Amén, amados míos. Jesús quiere bendecirte, hermanos míos. Quiere multiplicar los panes y los peces. Ahora yo quisiera que repasemos un poquito a la simiente natural de Abraham, o sea, a los judíos. A los judíos que no tienen a Cristo. No tienen a Cristo. Estamos viendo esto. Usted se va a asombrar lo que voy a leer ahorita mismo. Lo que voy a leerle, él se va a quedar con la boca abierta. Amén, amados míos. Ahora veamos la simiente natural de Abraham, el pueblo judío. ¿Alguna vez te has preguntado ¿Cómo de una pequeña nación han surgido algunos de los inversionistas, pensadores, músicos, empresarios, científicos, académicos, filósofos más grandes de la humanidad? Una nación tan pequeña como Israel es la que ha producido más grandes descubrimientos, más grandes dotes humanos ha producido esa pequeña Israel. A continuación vamos a ver algunos de estos judíos, no están todos, la lista es larga, nada más veamos. Los Rothschild en Europa revolucionaron a los bancos. Rothschild, no sé. Rothschild. ¿Cómo se pronuncia, mamita? Rothschild. En el mundo financiero, todo el mundo conoce quiénes son estos. Descendencia judías. Revolucionaron la mentalidad bancaria. Judíos. Muy bien. Albert Einstein. Este señor como cabello así medio loco. Albert Einstein. La mente más grande de la humanidad, según los científicos, es Albert Einstein. Descubrió la teoría de la relatividad. Su fórmula E igual a MC a la exponencial de la N. M, o sea, la energía es igual a la masa. Yo estudié eso y ay, qué maravilloso. ¿Lo han visto? E igual MC square. ¿Lo han estudiado, jóvenes? ¿Quién descubrió eso? Un judío descendiente de Abraham. Ok, sigamos. Alan Greenspan, que fuera presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos del año 87 al año 2006. Judío. Steven Spielberg, el que hizo E.T. y todas las cuestiones estas, Jurassic Park y bueno, tantas películas más. Director y productor más famoso de Hollywood. Judío. Levi Strauss, el que creó los blue jeans, fue un primer judío, el que creó, pobre, sin dinero, de una máquina, y creó por primera vez el primer jean. Se llamaba Levi Strauss, judío, cuya compañía es quizás la productora de blue jeans más reconocida de todo el mundo. Tremendo, ¿verdad que no sabías estas cosas o sí sabías un poco de ella? Bueno, Stan Lee, a quien millones de fanáticos de sus revistas cómicas conocen como el genio del Hombre Araña, X-Men, Hulk, los Cuatro Fantásticos, Iron Man, el Hombre de Acero. Este señor Stan Lee es el dueño de los jóvenes hoy día. Literalmente, él es el dueño de los jóvenes. Alan Greenspan. Él fue el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos durante más de 12 años. Eso no es cualquier cosa. Este señor Stan Lee, cualquier muchacho o en la calle lo pronuncia y sabe mejor de Stan Lee que Cristóbal Colón. Okay. Paul Allen, cofundador de la Microsoft juntamente con Bill Gates. Por si acaso no lo sabían. Kofun, multimillonario, igual que este señor Bill Gates, también judío. John Strauss, muchachos que tocan violines. Ajá. Célebre autor de que compuso más de 170 valses, incluyendo el Danubio Azul y el Vals del Emperador. Estamos hablando de la descendencia de Abraham. Natural, la descendencia no espiritual de Abraham, aún la descendencia natural de Abraham fue bendita. Y por último, Yehudi Menuhin, el mejor violinista del mundo, considerado el mejor violinista del siglo XX, quizás no pronuncie yo bien su nombre. Quizás tú y yo no estamos de acuerdo con la vida moral de esta gente. Pero una cosa sí es cierta: la descendencia física, natural de Abraham fue muy bendita y ha hecho un impacto en la tierra. Nadie lo puede refutar. Hermanos míos, ahora todo esto voy a agregar algo. De 750 premios Nobel entregados en el desde que comenzó la entrega de premios Nobel hasta el 2008, es porque no incluye 2011. 163 son judíos premios Nobel. O sea, le hice un cálculo, discúlpenme, soy matemático, el 21% ha sido judío de los premios Nobel. ¿Cómo una sola nación chiquita tiene el más alto porcentaje de premios Nobel? Yo más encuentro una sola explicación: es por la descendencia de Abraham natural, para que se cumpla en la historia. Amén, amados míos. Ahora yo le quiero leer algo, por favor, escuche. Dice: a pesar de los espectaculares que son los logros de los judíos, hoy solo disfrutan una gota, casi el residuo de las bendiciones de Abraham. Y aún con eso son tan poderosos. Muchos de ellos no conocen a Jesús, solo tienen la sombra, y con la sombra son poderosos. ¿Cuánto más deberíamos esperar tú y yo de nuestra herencia? ¿Cuánto más tuyo debería ser nuestra herencia real? Volvamos a Romanos 4, que es el pasaje que teníamos en antes. Recuerda que le pedí que no lo perdiera. ¿Cuál es el secreto para caminar en la bendición de Abraham, hermanos míos? Otra vez, la pregunta: ¿cuál es el secreto para caminar en la bendición de Abraham? El secreto es dejar de intentar de merecerla. En lugar de ello, ejercita tu fe para creer que eres recto a través de la obra meritoria y terminada de Jesús. Ejercita tu fe en cada área de tu vida que eres heredero. Vamos a otra vez al pasaje de Romanos 4. Recuerda que estamos allí, verso 13 en adelante. Porque no por la ley fue dada a Abraham, no por sus méritos o sus esfuerzos, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Tú eres heredero por la justicia de la fe. Verso 14: porque si por la ley son los herederos, vana resulta, o sea, inútil la fe y anulada la promesa. O sea, si en tu corazón está el corazón de la herencia por la ley, vana es la fe y anulada la promesa. Verso 16: por tanto, verso 16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. ¿Cómo la promesa es? Por la fe. Amén, amado. Para toda su descendencia, no solamente etcétera. Bueno, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gente, o sea, te he puesto para que seas de bendición para mucha gente, lo está diciendo. Todo padre es de bendición a sus hijos. Cuando mis niños eran pequeños, aún sigo siendo todavía, soy de bendición para mis hijos. Y es lo que Dios hizo para Abraham. Dios dice: yo soy de bendición para, yo te escojo para que seas de bendición. Amén, amados míos. Verso 18: Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea, creyó a pesar de las circunstancias, a pesar de su pasado, a pesar de su esposa, a pesar de su presente. Abraham creyó a Dios. Verso 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, ni considerar su esposa. Verso 20: tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Verso 21: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Estás tú plenamente convencido? Hermano mío, estoy creyendo a Dios. Y tú me ves, soy de Abraham, soy de Abraham, soy heredero, soy un árbol bendito. Veo mis realidades, bendito Dios. Sí, pero estoy convencido que tú prometiste. No por mis méritos, es por tu promesa sobre mí. Verso 22, por lo cual también su fue le contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se le escribió que le fue contada, esta parte me encanta, esto te pertenece a ti, sino también con respecto a nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? A quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos. ¿En qué creemos? En el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Crees tú? Yo lo creo, hermanos míos. Yo no vine para distraerme, yo no vine para perder tiempo, yo no vine para perder dinero, yo vine a buscar bendición, yo vine a ser bendito, necesito la bendición. Necesito hacer viajes a Chile, a Argentina, a Bolivia, a llevar bendición, a llevar palabra poderosa y no ser carga. Le decía al Señor, bendíceme de tal manera que no le pida centavo a nadie a ir a pedir ofrenda allá. Que mis maletas vean llenas de libros, de ropa, de bendición, de regalos, de perfumes para niños y mujeres y hombres y jóvenes. Amén, amados míos. Ese es lo que Dios quiere para ti. Dice, la bendición de Abraham para el creyente, el nuevo pacto, se anula y no tiene efecto cuando tratas de ganártela y merecerla por tus propios esfuerzos. No la puedes ganar. Por eso el secreto para caminar la bendición de Abraham es dejar de intentar de merecerla. En lugar de eso, ejercita tu fe para creer que eres recto a través de la obra realizada. Crees que eres recto a través de la obra de Jesús. También ejercita tu fe en cada área de tu vida. Cuanto más consciente estés de su justicia, más bendiciones atraerás y más se hace real la promesa de heredero, hermanos míos. Amén, amados. Si no vemos la victoria de la vida cristiana, si no vemos el poder y la vida en el ministerio, y si no experimentamos libertad financiera, es porque la estamos alcanzando a través de la ley. Estamos alcanzando a través de los esfuerzos. Amén, amados míos. Así que somos bendecidos en el creyente Abraham. No sabemos andar por gracia, sino por esfuerzo. Ahora quisiera que por favor vayamos, por favor, a Romanos 5:17. Ya casi estamos para terminar. Hay muchísimas notas más que por favor no la puedo leer, no la puedo dársela. Pero si le interesa ser heredero, aquí hay bastante nota, de verdad. Ya tengo tu correo electrónico y te lo envío esta semana las notas, Malinda linda. Romanos 5:17, yo quisiera que veamos ese pasaje. Una palabra importante aquí, tan importante aquí, es la palabra recibir. Dice así, Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quiénes van a reinar en vida? Por uno solo, dice Jesucristo, los que reciben, la palabra recibir, subrayala allí, recibir, los que reciben la abundancia de la gracia, y no gracia, sino abundancia de la gracia y el don de la justicia. La Biblia dice los que reciben, hermanos míos. Una palabra importante en este texto es la palabra recibir, porque reinar en vida no implica lucha o esfuerzo. Lo único que necesitas hacer para es recibir, y no solo recibir el favor, sino abundante favor. Uno jamás podría recibir demasiado. Jamás dice Señor, no. Es recibir y recibir del Señor la abundancia y la gracia. Y uno puede reinar en vida si uno recibe el don de la justicia y el don de la gracia, hermanos míos. Quiero que veas que la pregunta que deberíamos preguntarnos es esta: ¿en qué erré en mi fe? ¿En qué estamos fallando en nuestra fe? Pues la parte es en qué estamos errando en recibir. Nota, recibir implica yo lo gané o lo recibo un regalo. Por así decirlo, hermano, la palabra recibir, regalo, dejan de ser su significado si se gana por méritos o por logros. Y siempre sé, ¿por qué me enfermé esta semana? Ah, que no me porté bien. Ah, que esto y lo otro. Más bien, ¿en qué erré en la fe? ¿Por qué no recibí el don de la abundancia? Estamos haciendo las preguntas equivocadas. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Sí o no? ¿No, no son las preguntas que hacemos? ¿En qué me equivoqué? Y la pregunta que debemos, más bien, ¿en qué erré con mi fe? ¿Por qué no estoy viendo la abundancia, la gracia, el don, la justicia en estas áreas? Es necesario que usemos nuestra fe en cada área de nuestra vida. Usa tu fe en un carro. Usa tu fe en tu rectitud. Usa tu fe en la casa. Usa tu fe en el negocio. Soy heredero del mundo. Por lo tanto, por la fe recibo esta casa, o este negocio, o este trabajo, o esta oportunidad. Puedes usar tu fe, hermano mío, en todo aspecto de tu vida, en tu salud, en tu familia, necesidades materiales, en el trabajo, en todo área, pero sobre todo para verte recto y heredero continuamente, hermanos míos. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo opuesto a la fe? Todos han contestado que lo opuesto a la fe es el temor, la duda, la incredulidad. ¿Sabes qué es lo opuesto a la fe? Las obras. No es la duda, ni el temor. Ahora, es importante que seamos bíblicos, porque no prestamos atención a las escrituras y buscamos. Uno cree que lo opuesto a la fe es el temor, la duda, la incredulidad. No, lo opuesto a la fe son las obras. Lo opuesto al amor es el temor. Amén, amados míos. Es bueno que pongamos la mente bíblica. Bíblica, hermanos míos. ¿Sabes qué es lo opuesto a la fe? Muchos creyentes piensan que es el miedo, pero esa respuesta no es bíblica. Lo opuesto a la fe en realidad son las obras, lo que vamos a leer en Romanos, lo que anula la fe es las obras. La promesa es anulada por las obras, no dice por el miedo. El miedo es efecto de andar en mis fuerzas. Tú confías en tu fuerza, tienes miedo, porque ves que no tienes suficiente fuerza. Pues tienes la fuerza, no te da miedo. A mí no me da miedo esto. Y lo haces. ¿Por qué? Porque tienes la fuerza para hacerlo. No tienes miedo. Pero una vez que te falta la fuerza, tienes miedo. El miedo es un resultado que te faltan tus fuerzas de apoyarte en ti. La mamá tiene el niño aquí, ya no tiene miedo, porque ella tiene su fuerza allí. ¿Te das cuenta? Que todo, pero el niño está lejos. No tiene la capacidad de guardar al niño. Tiene miedo. Miedo es el efecto de que tus fuerzas no alcanzaron. Amén, amados míos. Puedes ver el contraste entre las obras y la ley en Gálatas 2:6. Nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. Claramente lo vemos en Gálatas 2:6, lo hemos visto en Gálatas 3, lo hemos visto en Romanos 4. También sabemos que la promesa de que Abraham heredaría el mundo fue por la justicia, por la fe, no por la justicia de las obras. Ahora bien, hermanos míos, dicho sea de paso, Si la fe no es lo opuesto al miedo, ¿sabes qué lo es? La Biblia nos dice en 1 Juan 4:18, el amor perfecto echa fuera, ¿qué cosa? El temor. ¿Qué es lo opuesto al amor? El temor. Esto quiere decir que lo opuesto al miedo es el amor. El perfecto amor echa fuera todo temor, puesto que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén, amados míos. Entonces, es importantísimo que tú y yo veamos estos principios de nuestra herencia. Vamos a terminar con una última aplicación. Le dije al comienzo, la fe habla mientras las obras actúan. La fe, en Romanos 10 dice claramente, porque las Romanos, le voy a esperar, voy un poquito rápido porque quiero acabar, pero Romanos 10. Quiero decirte algo acerca de la fe. No puedes tener fe y no hablar de ella. Cuando estudias Romanos 10, notas que la justicia que se basa en la ley dice, quien practique estas cosas. La justicia que se basa en la fe afirma quien diga en su corazón. La ley tiene que ver con hacer, en tanto la fe tiene que ver con hablar, con afirmar, con decir. No basta con saber en tu mente que eres justo. No basta con leer este estudio o con oír un sermón sobre la justicia y asentir mentalmente aceptando que recibe la justicia. Hace falta de que abras la boca y digas por fe, soy la justicia de Dios en Cristo. Es importante abrir la boca. Aquí es donde muchos creyentes pierden y dejan de recibir la bendición de Abraham. No abren su boca. No afirman su justicia de la fe. Nuestra primera respuesta a una situación difícil es de gran importancia. Viene algo difícil, la respuesta que tenemos en nuestra boca. Le voy a dar un ejemplo. Esta semana pasada Giovanna se enfermó del cuello bastante serio. Cualquiera persona que la hubiera visto se creía que tenía papera. Era grande su cuello. El dolor llegaba hasta la espalda. No podía volver su cuello. Era tremendo. Intenso, sin seguro médico, el cuello exageradamente como casi media naranja, de exagerado, de grueso el cuello, el dolor intenso. Varias personas decían, pues puede ser papera. Yo inmediatamente por dentro decía no, y aún verbalmente decía no, esto va a pasar ya ahorita. En el nombre de Jesús, que somos perfectos en Cristo. Otra vez, cuando viene una crisis, ¿qué es lo que sale de tu boca? Nosotros vivimos por fe. Lo primero que debemos responder al descubrir un síntoma en nuestro cuerpo, cuando recibimos un informe negativo, un diagnóstico, cuando estamos ante un problema es, soy la justicia de Dios en Cristo. Cuando viene un descalabro, viene un problema, soy la justicia de Dios en Cristo. Esta es una declaración de fe que debería estar en continuo en nuestros labios. Así que no basta con saber que has recibido justicia, sino que necesitas creer y confesarla continuamente. Estás lavando, soy justa, perfecta en Cristo, soy heredero en Cristo Jesús. Por la fe, confesándolo. No es fe si no lo afirmas, si no lo hablas. No hay tal cosa como fe muda. No hay tal cosa, porque la fe habla. Dios habla y creó el universo. Pablo dijo, escrito está, creí, por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. El espíritu de fe tiene que ver con creer y con hablar. Así que no importa cuántos sermones o libros sobre la justicia hayas oído y leído, la potestad de la fe hay que hablarla. Recuerda el noveno mensaje de la potestad de la fe. Bien importante hablar la fe. Soy justicia de Cristo. Ahora yo te pregunto, cuando fracasas, cuando se te sale el indio con tu esposa y la maltratas, se te sale el mal carácter, y ofendes a tu esposa o ofendes a tu hijo, ¿qué dices? Ya la embarraste, ¿verdad? En ese momento tienes que decir, soy justicia de Dios en Cristo, soy perfecto. Porque de otra manera el enemigo viene con condenación. Estás en el trabajo y fracasaste, te equivocaste. Yo recuerdo que estaba en Standard Precision Products, ¿verdad? Y yo era encargado del departamento del envío internacional. Y los nacionales también, pero me encargaban a mí y me equivoqué. El wiring, o sea, el alambrado para Europa era diferente para el alambrado de Estados Unidos. Porque ya es 220. Y a mí se me olvidó. Estaba descuidado. Y no se me olvidó por edad, porque estaba joven todavía. Ok. No cambié el alambrado, el circuito. Enviaron todo ese equipo en barco a Inglaterra. Cuando llegaron allá, pusieron los aparatos, ¡pum!, toditos explotaron. Chispotearon horrible. Y es, créeme, que eso cuando bota, bota fuego. Todas las unidades nuevas las regresaron. Como 100 unidades, quemadas todas. El jefe viene enojado y me llaman a mí. Y todas las unidades quemadas. Y otra vez, Señor, soy perfecto en Cristo. Y tú no pierdes el favor de Dios. ¿Comprendo lo que estoy diciendo? Ahí me demoré un día entero. Trabajé hasta extra tiempo, limpié, cambié las piezas, puse todo nuevo, lo volvieron a empacar. Felices. Pero otra vez, soy perfecto en Cristo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, hermanos míos? Cuando fracasas y no cumples con el perfecto parámetro de la ley, ese es el momento de ejercitar tu fe y decir, soy la justicia de Dios en Cristo. Soy heredero de Abraham. Cuando sales a buscar un trabajo y no hay trabajo. Yo recuerdo cuando yo no trabajo por 3 meses. Salí a aplicar un trabajo a South Shore Hospital. Habían como 70 gente entrevistándose. La gran mayoría salidos del ejército de la Segunda Guerra, eran veteranos de la guerra, gente con experiencia electrónica. Yo tenía mi carro viejo y me fui, ¿recuerdas, Giovanita? Me fui a aplicar. Cuando aplico ahí con miedo, respondí todo, pero wow, esa gente tenía mejor experiencia que yo. Bueno, salgo del trabajo, mi carro chocado. Un camión pasó, lo hundió el carro y se fue. Y yo regreso a mi casa con mi carro, con 3 ruedas, se dijo, con la justa, porque estaba en Long Island. Y llego a mi casa. Y llego a la casa y Giovanna dice, ¿consiguiste el trabajo? Y dice, no, pero me chocaron el carro. ¿Recuerda, mamita? Los niños pequeños. Tremendo. Y es cuando tú no consigues trabajo, cuando no se te abren puertas, ahí donde cuesta trabajo, creer que tú eres heredero. Todo te sale bien y tú eres heredero. Cuando todo mundo canta, mire, tú eres heredero y tú eres, pero cuando las cosas están malas, creer que tú eres heredero, ahí es cuando tú estás enfermo, el bolsillo está vacío, es cuando te toca trabajo creer. Y es en ese momento que tú tienes que decir, Señor, soy. Y yo recuerdo, dicho ese paso, yo puse en la aplicación, ¿cuánto usted quiere ganar? En ese entonces $12 era dinero, $12, y temblando ahí $12. $12, wow. Yo ganaba $8.50 la hora. Y yo puse $12. Ya. hablando, hace 25 años atrás. 25 años atrás. Puse $12, temblando. Bueno, el lunes en la noche me llamaron, el ingeniero. Señor Laforis, ¿puede usted ir? Me habían cogido. Yo, me cogieron a mí. Pues fui al trabajo y cuando me pregunto, ¿y cuánto usted desea ganar? Dice, bueno. Él me dice, aquí no comenzamos con 12, aquí comenzamos con 14.50. O sea, más de lo que yo pedía y todo. Ese trabajo que me chocaron, el carro, fue el trabajo que más me bendijo. Cuando las cosas salen mal, es cuando más tú tienes que agarrarte. Justicia de Dios en Cristo. Amén, hermanos. Vamos a terminar con eso. Yo escribí algo aquí que quisiera que confesáramos por fe. Permítame encontrarlo. Permítame, aquí ya lo encontré. Me gustaría que ahora te pusieras las manos en tu corazón. Digamos juntos esta confesión de fe, con todo corazón, con toda fe. Repite conmigo si crees que eres de Cristo. Padre Dios, te doy gracias porque en tu gran plan de amor quieres que tenga bendición en todos los aspectos de mi vida. Tu deseo, según Juan 3:12, es darme prosperidad y salud, que mi alma prospere. Te doy gracias porque las bendiciones de Abraham llegarán a mis hijos, mi matrimonio, mi trabajo y mi ministerio. Sé que seré por tu promesa, no por mis esfuerzos o mis obras, muy bendito. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me libres del cristianismo centrado en la conducta, en los méritos y en los autoesfuerzos, y me des tu gracia para establecerme en la justicia por la fe. Confieso delante de ti que soy la justicia de Dios en Cristo, y por eso toda bendición que le corresponde al justo es mía, es mi llamado, mi herencia y mi destino. El diablo ha quedado bajo mis pies. Estoy encima del maligno porque estoy en Cristo, que es mi justicia. Tengo justicia eterna. No soy justo hoy para no serlo mañana. Soy justo para siempre. El Espíritu Santo habita en mí y me muestra que tú me has hecho justo. En el nombre de Jesús, creo y confieso que reino en vida y he heredado la tierra. Amén. Gracias te doy, Señor, por tu palabra y esta realidad de que somos herederos de la tierra, herederos del mundo, que somos llamados a ser de bendición, es nuestra heredad en Cristo Jesús. Lo creemos, bendito Padre, y vivimos por la realidad de la sangre de Jesús. Bendigo tu palabra en cada corazón y en cada oyente, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos míos. Muchas gracias.